Buenos días. ¿Cómo están, Iglesia Bíblica Petra? Es un gran privilegio para mí poder estar aquí, como escuchábamos a Michael, de poder compartir los elementos recordando el sacrificio perfecto de nuestro Señor. Y no es casualidad de que hoy en la clase, más temprano también, se habló acerca del Día del Señor, de estar listos. Y tenemos el privilegio de venir a su palabra. Estoy muy agradecido con el Señor de que tenemos esta oportunidad tan grande de poder abrir su palabra. Y créame, usted no necesita nada más excepto Cristo revelado en su palabra para su vida. Hay tantas cosas que nosotros podemos decir hoy que son una necesidad grande en nuestra vida. Y podemos decir son cosas que necesitamos. Pero realmente cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando nos nutrimos de la palabra de Dios, la palabra dice que los que están en Cristo están completos. Podría haber alguna necesidad material, física, incluso salud, pero los que están en Cristo están completos. Yo anhelo en mi corazón de que Cristo sea suficiente en tu vida, en cada ámbito de tu vida. Todas las bendiciones, dice Efesios capítulo 1, han sido derramadas sobre tu vida. Toda bendición espiritual. Hermano, no necesitas nada. Y si has venido aquí buscando algo, encontrarás solo Cristo. Y que Cristo sea predicado, que Cristo sea exaltado. Como cantábamos hace un momento, es por su gracia y su misericordia que estamos aquí. No fueron tus pies los que te trajeron. No fue tu intención, la motivación dentro de tu corazón. Fue Dios moviendo tu corazón para poder estar aquí. Así que antes de continuar, quiero invitarte a orar. Posiblemente sea un poco incómodo para las mujeres ponerse sobre sus rodillas, pero quiero invitar a los hombres a ponerse sobre sus rodillas y orar y pedirle al Señor que sea Él quien hable en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque estamos, Señor, aquí por pura gracia y misericordia. No lo ganamos, no lo merecemos. No hicimos nada, simplemente es la gracia de Dios en nuestra vida y tu palabra enseña en Juan capítulo 1 que es gracia sobre gracia. Tu palabra también afirma, Señor, certeramente que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, Señor. Y hoy la hemos visto, Señor, la hemos sentido, es palpable, Señor, mientras cantábamos, Señor, en la congregación, es por tu gracia y tu misericordia, no hay otra razón. No somos nosotros, Señor. No es nuestra bondad, ni nuestra piedad, ni nuestra humildad, Señor. Ni nuestra inteligencia, ni nuestra suficiencia, Señor. Es tu gracia y tu misericordia atrayéndonos hacia ti. Tu palabra enseña que nadie viene a ti si el Padre no nos trae, Señor. Y nos trae al camino perfecto, a la resurrección y la vida. Nos trae a Cristo. Te pido esta mañana, Señor, uses este tiempo para la gloria y la excelencia de tu nombre. No queremos sabiduría humana, ni de hombre, ni conocimiento de hombre, Señor. Solo queremos tu palabra, inteligencia espiritual y sabiduría espiritual, conocerte a ti, Señor. Hazte evidente, Señor, por medio de tu palabra. Quita el velo de nuestros ojos, quita la cera de nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz. Juan 10 dice, tus ovejas escuchan tu voz y ellas te siguen. Señor, queremos seguirte con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio poder venir a su palabra. Y quiero invitarlos a ir a Primera Tesalonicense. Continuamos con nuestra serie, La Iglesia que Dios Quiere. Ha sido edificante poder ir verso a verso por esta epístola, esta carta pastoral. Vamos a leer su palabra, capítulo 5, del 1 al 11. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá, todo esto en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro. Entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de esto, de estos temas. Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecen a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme, los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, estamos lúcidos. Pero los que vivimos en la luz, estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos, no por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que, estemos vivos o muertos, cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Amén. Hemos escuchado por tanto tiempo en la cultura que Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Hemos escuchado por mucho tiempo en la cultura evangélica nicaragüense que Dios quiere darte una mejor salud, un mejor ingreso, un mejor edificio, un mejor vehículo, mejores ingresos para tu vida. Pero cuando leemos esta porción de la Escritura, Pablo hace una diferencia entre ellos y dice, ¿y nosotros? ¿Cuál es esa diferencia? Hay dos clases de personas en esta carta. Hay dos clases de personas, aquellos que han sido escogidos, dice, para salvación, no recibirán la ira de Dios. Pero están aquellos que son hijos de la oscuridad y están dormidos espiritualmente. Ciertamente, para aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y están deleitándose en sus pecados, no es un Dios de amor el que esperan. Es un Dios de ira. Y ciertamente no es un plan maravilloso para ellos. Es un plan de destrucción. Lamentablemente, por mucho tiempo, solo hemos escuchado o visto una cara del carácter de Dios. Dios es amor. Y no importa si estás en pecado, Él te ama. Pero Salmos, capítulo 5, versículo 4 dice: oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Eso solo engrandece el carácter de Dios, su santidad. Y eso también engrandece el carácter del hombre, su pecado. ¿Cómo un Dios santo, 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 puede verse complacido de hombres pecadores como nosotros? Y la respuesta la dio Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica, por medio de Jesucristo. Una vez más, Salmo 5, 4, oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Ninguno. Ni que nosotros pensemos que es el más pequeño o minúsculo, Dios no lo tolera, porque Él es santo, 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 separado de todo pecado. Ni tu mejor momento en esta vida puede acercarte a Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que son como trapos de inmundicias. Y en el original, el significado de esta palabra es tan fuerte que muchas veces lo compararon con el hedor de los trapos con lo que los enfermos de lepra se cubrían. Esos son tus mejores actos de justicia. Sangre coagulada con hedor ante la presencia de un Dios santo. Y nosotros con aires de grandeza siempre estamos presumiendo que somos los mejores, que somos moralmente aceptables ante Dios simplemente porque no pecamos como los que están en la cárcel, en la Modelo. Simplemente decimos, ok, a veces me va mal, a veces tengo pensamientos malos, pero no soy tan malo como el que está preso por haber violado a un niño. Pero delante de la presencia de Dios, un Dios santo, 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 dice, no tolera los pecados de los malvados. Eres más malo y más malvado de lo que tú piensas que eres. Y por eso la gracia es tan aplastante. Porque gracia y misericordia de Dios, no mereces la salvación. No la ganaste. Estabas muerto en tus delitos y pecados, y por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, su amor inagotable te ha alcanzado. Versículo 5, por lo tanto los orgullosos no pueden estar en tu presencia. ¿Y cuántos de nosotros vivimos con orgullo en nuestros corazones, autosuficiencia, pensando que nuestros actos morales pueden complacer a un Dios santo? Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Versículo 6, destruirás a los que dicen mentiras. ¿Cuántos de ustedes han mentido? Todos hemos mentido. Y Dios dice que destruirá al mentiroso. El Señor detesta a los asesinos. ¿Ves que están en el mismo versículo? Tanto la mentira piadosa que nosotros llamamos, la mentira blanca que nosotros llamamos, es una mentirita. A nadie le hago daño, es una mentirita. El mismo versículo que dice que Dios destruirá al mentiroso, dice que Dios también detesta al asesino y a los engañadores. Ciertamente Dios es amor, porque ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. ¿Entiendes? Nunca podrás ver el amor de Dios hasta que puedas ver, por la gracia y la misericordia de Dios, tu propia perversión. Es un Dios de amor, un Dios de gracia. Y este Dios de amor, de gracia y bondad, dejó caer su ira completa en la cruz del Calvario sobre el cuerpo de Cristo. Ese mismo Dios de amor. Y tan grande es la obra de Cristo que fue suficiente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que Él dijo, consumado es, todo ha terminado. Por eso podemos venir confiadamente al trono de gracia, no por los méritos del hombre, pero por los méritos de Cristo. No es tu moralidad, no es tu capacidad, no es tu inteligencia, se llama Cristo. La competencia del cristiano, la suficiencia del cristiano es Cristo, su obra en la cruz del Calvario. Pablo está escribiendo a la iglesia en Tesalónica. La primera palabra en el original, speride, hace una transición. ¿Se recuerdan lo que estudiamos la semana pasada? Acerca que tenía una duda, había ignorancia acerca de qué pasarían con los que han muerto. Y Pablo quita cualquier ignorancia en el corazón de la iglesia en Tesalónica, está escribiendo específicamente a creyentes. Esta carta va a ser escrita a todos los hermanos en la iglesia de Tesalónica que han sufrido persecución por el Evangelio. Así que el capítulo 5 continúa él dando consejos a la iglesia, pero hace una transición, el peride, por lo demás, acerca de acuerdo a de. Hace una transición, y amados hermanos, eso es lo que acabamos de leer. Dice, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto. Hablando acerca de los días finales. Hay dos palabras aquí. Posiblemente en sus Biblias puede ser tiempos y épocas. Es una referencia a los tiempos finales de la humanidad. El cómo y cuándo. La palabra en el original son cromos, que es tiempo específico. De ahí tenemos nosotros la palabra cronogramas. Y kairos, que son eventos. Y nótese, posiblemente es un poco más apreciable en la traducción de la Reina Valera, en los tiempos y eventos. En singular, no solo es un evento, una sucesión de eventos en un tiempo específico. Y noten esto. ¿Cómo y cuándo sucederá? Hablando acerca del día del Señor, el día de juicio, todo esto en realidad no es necesario que les escribamos. ¿Han notado que es muy fácil definir una secta cuando pone una fecha específica de la venida del Señor Jesucristo? El mismo Jesús lo dijo, el Padre, solo el Padre lo sabe. Él hablando en su naturaleza 100% humana, dice el Padre lo sabe, solamente el Padre ni los ángeles, solo el Padre sabe el día y la hora. Y hemos llegado a la arrogancia de determinar las fechas y los tiempos. Hemos entrado en angustia quizás por tanta corrupción, con tanto pecado. Me imagino las personas que experimentaron la guerra en los 80, que sufrieron y pensaron, estamos en los días finales. O las personas que experimentaron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, dijeron, estamos en los tiempos finales. Y por supuesto, como se lo dije la semana pasada, la ignorancia es peligrosa. Los malos profetas, los falsos profetas llegarán queriendo abusar a las personas que están en ignorancia del carácter de Dios. ¿Cuántas veces a través de la historia de la iglesia hemos visto fracasos por falta de obediencia? Muchos de tus fracasos son por falta de obediencia. El Salmo 119 dice, ¿cómo librará el joven su camino? Obedeciendo tu palabra. Los pecados más grandes en tu vida no es porque el pecado era demasiado difícil para enfrentar. Es porque tú no quisiste poner atención a la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. A lo largo de la historia hemos visto esos fracasos por falta de obediencia a la palabra de Dios. Adán y Eva pecaron por desobediencia. No obedecieron la palabra de Dios. Vemos los resultados y la catástrofe hasta hoy. Moisés no entró a la tierra prometida por desobediencia, por no confiar completamente en el carácter de Dios y desobedecer las órdenes de Dios. Sansón no obedeció a Dios y no fue usado como debía haber sido usado, como un juez, por no obedecer, por seguir su deleite. Y podemos seguir y seguir y seguir. El fracaso en el Antiguo Testamento más grande lo vemos en Judas, por no obedecer y rendir su corazón 100% a Cristo. Y mira, él escuchó y vio a Cristo en persona. Él vio a Cristo de maneras milagrosas. Y aún así, su rebelde corazón lo hizo pecar horrendamente. Era el plan de Dios, por supuesto. Dios es soberano. Pero esto solo enseña la ceguera espiritual en el hombre. ¿Y por qué es tan importante la gracia de Dios sobre nuestras vidas? Tú podrías ser Judas. De hecho, Pablo, cuando le escribe a los ancianos de la iglesia de Éfeso, le dice, dentro de ustedes mismos, hablándole a los ancianos de la iglesia, dentro de ustedes mismos saldrán los lobos. No dijo, vendrán los lobos. Dijo, dentro de ustedes mismos saldrán y vendrán los lobos. Cristo regresará. Él mismo regresará por su iglesia. Eso lo leímos en 1 Tesalonicenses 4. El creyente no debe temer las palabras con que concluye esto. Pablo dice así que anímense, el 4:18, unos a otros con estas palabras. No hay temor en el creyente que espera la venida de Cristo. No hay temor. Pero ahora incluye al no creyente. ¿Con cuánto anhelas el regreso de Cristo? ¿Con cuánto de tu corazón anhelas el regreso de Cristo? En Apocalipsis 22:20 tenemos las palabras de Juan. Versículo 20, aquel de Apocalipsis 22, aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Juan contesta, amén, ven Señor Jesús. Aquel que es testigo fiel dice, yo vengo pronto. ¿Esperas con ansias el regreso de ti, al Cristo? El problema es que nos dejamos atrapar por el intenso placer físico, la vanagloria de la vida, el deseo de la carne, un deseo insaciable por todo lo que está a nuestro alrededor, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eso es 1 Juan capítulo 2, versículo 16. El deseo de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Cómo puedes tener estos deseos en tu corazón y aún así esperar el regreso de Cristo? Escuchas esto. Mientras más descuidas tu relación y comunión íntima con Dios, menos deseas su regreso. Entre más descuidas tu relación íntima con Dios, menos deseas su regreso. Porque tu corazón está lleno de las cosas del mundo. ¿Por qué esperaría tu corazón con un anhelo expectante, grande, de decir, Señor, vuelve, como dijo Juan en Apocalipsis 22:20? Usa dos palabras para hacer una redundancia, una en griego y una en hebreo, que dice, sí, ven, amén, ven. Él desea verle. Mientras más descuidas tu relación con Cristo, menos deseas su regreso. Menos deseas su regreso. Y estos mensajes no son populares en la iglesia evangélica contemporánea y cultural. Quieren escuchar, ¿sabes qué? Vienes a la iglesia, todo está bien con tu vida. Simplemente ofrenda, regresa a tu casa, vive como quieras. Todo está bien con Dios. Dios es muy bueno. La versión de una parte de la moneda diciendo solo Dios es bueno. Por supuesto Dios es bueno, pero Dios es santo. En gran medida la ansia, el deseo, el anhelo, la expectativa del regreso de Cristo dice mucho de tu condición espiritual. ¿Quieres medir tu condición espiritual? Entonces dime cuál es el deseo, la expectativa, el anhelo de su regreso. El pueblo de Tesalónica, una iglesia admirable, anhelaba el regreso de Cristo, esperaban el regreso de Cristo. Pablo quiere aclarar algunas cosas, pero él dice sobre cuándo y cómo ustedes no necesitan saberlo. Volvamos a 1 Tesalónica capítulo 5. Dice, todo esto acerca de cómo y cuándo, los tiempos, las épocas, la fecha, todo esto en realidad no es necesario que les escribamos. ¿Por qué, iglesia, no es necesario? ¿Por qué no es necesario saberlo? Nuestro corazón puede llevarnos a asumir y decir, ok, si Dios dice que vienen 2000 años después de su muerte, voy a vivir mi vida como yo quiera, un día antes me pongo a cuentas y todo bien. ¿Por qué Dios no permite? Eso es soberanía de Dios, por supuesto. Es el plan de Dios, es la soberanía de Dios que el hombre no sepa acerca del tiempo. Porque la urgencia en el corazón de la iglesia es para que estén como viviendo cada día como el último día de sus vidas, para la gloria y para la honra de Dios. Por eso no hay un tiempo específico. Por eso cuando en Hechos capítulo 1 sus discípulos le dijeron, ¿cuándo será? ¿Cuándo volverás? ¿Vendrás a instaurar ahora que has resucitado? ¿Y estás en gloria? ¿Vas a instaurar el reino? Y él dijo, acerca de los tiempos y las épocas, ustedes no tienen que saber. Y si los discípulos, siendo sus discípulos, no tenían que saber, ¿por qué nosotros sí? La ansiedad del mundo religioso de saber las épocas y los tiempos es simplemente porque quieren jugar con Dios. La ignorancia, en este caso, de la época y los tiempos, simplemente me lleva a confiar más en Dios. Cada día viviendo como Él quiere. No como tú quieres. Igual Mateo 24:36, el propio Jesús dijo, el Padre sabe el día y la hora. No tienes por qué saberlo. ¿Sabes por qué? Porque tu tendencia va a ser querer engañarte a ti mismo. Eso se llama protección de Dios. vive cada día para la gloria de Dios. Te pregunto, ¿estás viviendo así? Este es un mensaje poderoso para la iglesia. Recuerda, la iglesia le está escribiendo a la iglesia. Y la iglesia no enfrentará el día del juicio que el no creyente enfrentará. Noten esto, versículo 9. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Lo que significa, Pablo está dándole instrucciones prácticas para vivir su vida piadosa en esta tierra. No duerman, estén alerta, vigilen. Son instrucciones para la iglesia. Pero al mismo tiempo pone una carga y un peso sobre la iglesia, sobre aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Porque les dice claramente, ese día habrá calamidad, llegará inesperadamente cuando todo mundo esté buscando por una paz falsa en su corazón y sean engañados por las mentiras del mundo. Vendrá una catástrofe encima tan repentinamente, como Mateo también dice, como un relámpago. Vendrá sobre ellos. No está poniendo temor en la iglesia, pero está poniendo una urgencia para predicar de Cristo. Porque aquellos que sean encontrados sin el sello del Espíritu Santo en sus corazones, cuando venga el día del juicio, se enfrentarán a la ira de Dios completamente. ¿Entiendes cuál es el trabajo de la iglesia? Es predicar Cristo. Ahora te pregunto, ¿anhelas el regreso de Cristo porque será glorioso como lo enseñó Pablo a la iglesia en Tesalónica en el capítulo 4? ¿Vale alegría, gozo? Pero hay un anhelo en tu corazón de que quizá la persona que está a tu lado va a ir al infierno. Y un grupo tan grande como este, quizás la mayoría está engañado en su corazón. Examina tu corazón. ¿Eres hijo de Dios realmente? ¿O solamente estás simulando la vida cristiana? Mira, Latinoamérica y Nicaragua son expertos en tratar de aparentar algo que no son. O sea, solo miremos la historia, el huehuense es una máscara. ¿No crees que eso ha afectado por generaciones nuestra cultura? La máscara del huehuense es una fachada de algo que está en el corazón más profundamente. Y eso ha afectado nuestra vida espiritual de maneras tan grandes porque hemos permitido vivir una fachada en el Evangelio. Saben vestirse, saben hablar, saben andar la Biblia, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Está pasando eso contigo? Porque es urgente que entiendas esto. Si no eres hijo de Dios, habrá condenación eterna sobre tu vida. Y si eres hijo de Dios, debe haber un peso en tu corazón y una urgencia en tu corazón por predicar a Cristo. No quedarte callado, ir y predicar a Cristo y este crucificado. Debería ser una pasión en tu corazón. Quizás tu familia no conoce a Cristo, pero no hay temor en tu corazón, hay alegría porque eres salvo, pero al mismo tiempo una urgencia en tu corazón porque tu familia puede morir e ir al infierno eternamente. Eso es lo que Pablo está escribiéndole a la iglesia. Está diciendo, sobre estos días no se preocupen por eso. Ni siquiera es necesario que lo sepan. Porque sobre eso, ustedes ya conocen certeramente lo que va a ocurrir. Saben qué va a pasar, la ira de Dios vendrá. Sodoma y Gomorra, ni siquiera van a llegarle a la intensidad de la ira de Dios. Jesús dijo, serán como los días de Noé. Y la gente, dice, irá a fiesta, comerá. Y cuando tú lees estos textos, tú piensas, ¿pero qué es lo pecaminoso de eso? La apatía en el corazón del hombre por no buscar a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. En su soberanía, Dios decidió no revelar nada acerca del día, de los tiempos y la época, de cuándo y cómo, simplemente para que tú y yo viviéramos día a día como Él quiere. ¿Entiendes la razón por la que Dios no revela el día y la hora simplemente para que tú puedas vivir como Él quiere? Así que el punto principal, o uno de los puntos, es el día del Señor vendrá. Es un hecho. El día del Señor vendrá. Es un hecho, es seguro, pasará, hay certeza. Él les dice, llegará. No tiene que haber ninguna duda en el corazón del creyente de que ese día ocurrirá. Temible, grande y poderoso. Y podemos hacer un repaso por algunos pasajes de la Escritura que hablan acerca de lo poderoso que será ese día. Y veamos Isaías, capítulo 2, versículo 12. La intensidad. Esto no es un tema popular. Esto no es un tema que traiga muchos elogios, pero es un tema necesario, importante, urgente. Pablo lo predicó, Pedro lo predicó, Jesucristo lo predicó. ¿Quién soy yo para no predicarlo? Isaías, capítulo 2, versículo 12. Pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Eso no se oye como un día amoroso. Es un día de juicio. Y Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que esté enaltecido. El día del juicio vendrá. Por supuesto, tenemos que entender que los profetas del Antiguo Testamento escribieron para una época específica, pero también haciendo referencia a los últimos días del Señor. Jeremías, capítulo 46. El día del Señor no es un juego. Versículo 10. Pues este día del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, será un día de venganza. Pues este es el día del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, día para vengarse de sus enemigos. La espada devorará hasta quedar satisfecha. Sí, hasta que se emborrache de la sangre de ustedes. No son palabras muy digeribles fácilmente. El único problema por no digerir esto tan fácilmente es el moralismo en el corazón del hombre. Dios es santo, santo, santo. Y si el hombre quiere vivir en su pecado, merece la muerte por sus pecados. Dios sigue siendo justo. Amén. Sigue siendo justo. Y podemos seguir Joel, capítulo 1, versículo 15. El gran día y temible del Señor. Pueden leerlo en su casa, Joel 1:15, Joel capítulo 2, versículo 11, Amós capítulo 5, versículo 18, Sofonías capítulo 1, versículo 15, Malaquías capítulo 4, versículo 5. Tantos textos y no es extenso, pero todos hablan acerca del gran día del Señor. Vendrá con poder, vendrá con juicio, y toda la ira de Dios caerá sobre el perverso y el maligno. Vamos a leer el último texto que cité, Malaquías capítulo 4, versículo 5. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Vendrá el gran y terrible día del Señor. Jesús dijo en Mateo 24, 12, abundará el pecado por todas partes. Más adelante en Mateo 24, 37 al 39, Él dice, serán como los días de los tiempos de Noé. No escucharán la predicación. Comerán, beberán, irán a fiesta, participarán en todo. Solo muestra la apatía en el corazón del hombre. El día del Señor vendrá. Es certera, es seguro. Puede considerarlo como la promesa de Dios para castigar al impío. Nos gustan las promesas que benefician nuestra vida. Pero hablar de las promesas de Dios que traen juicio certero al que no cree. Hay ira sobre tu, acumulándose sobre tu vida si tú no eres hijo de Dios. Va a llegar el día en que Dios se canse y aplaste tu vida por correr lejos de Dios. Les dije, mucha gente a través de la historia ha perdido oportunidades de glorificar y exaltar a Dios por su desobediencia. ¿Cuántas oportunidades has tenido de escuchar el Evangelio y has rechazado el Evangelio? Has rechazado la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Él vendrá, eso es certero, es un hecho. Eso pasará sí o sí. ¿Lo entiendes, iglesia? Por eso la iglesia no puede jugar al Evangelio. No puede jugar a la iglesia. Tiene que ser la iglesia que predica y proclama el mensaje de Jesucristo. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, predica, sea o no sea oportuno, es necesario, es urgente que prediques sobre la salvación en Jesucristo, sobre la obra redentora de Cristo Jesús, que si llega el día temible, Señor, si morimos, enfrentaremos el juicio de Dios. Vendrá como ladrón en la noche, sin anuncio, es sorpresivo, inesperado. El día del Señor será doloroso. Pero el creyente no sufrirá la ira de Dios. Eso es un gran alivio para la iglesia. Pero al mismo tiempo tiene que ser una carga sobre tu corazón para predicar a Cristo crucificado. Mire a la persona que está a su par. Mírela sin temor. Puede ser la última vez que la mire esta semana. Y puede ser que nunca ha escuchado el Evangelio correctamente. Y puede ser que toda su vida ha estado en una iglesia de manera cultural. Pero puede ser que esté engañado y vaya al infierno para toda su vida. Toda la eternidad sin Cristo. ¿Eso no es un juego? Yo no puedo decirles, mañana va a ser un mejor día para ti. Si eres creyente y mueres, será el mejor día para ti. Pero si no eres hijo de Dios, será la catástrofe sobre tu vida. Dios pedirá cuenta sobre cada palabra que sale de los púlpitos. Y Dios condenará las palabras de los pastores que no predican el día del Señor. Vendrá con juicio. Su ira caerá sobre el impío. Y si no te has arrepentido de tus delitos y pecados y tu maldad, el juicio de Dios caerá sobre tu vida. Y no hay forma que lo pares. Iglesia. Las personas que conoces en tu trabajo, en tu vecindario, pueden morir sin Cristo. No simplemente pienses, yo estoy salvo. Voy a la iglesia. Estoy siendo fiel en el servicio de la iglesia. Esa gente morirá. Y necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. Jesús dijo, arrepiéntanse. Si Él iba a traer sanidad física, sanidad financiera, prosperidad económica, ¿por qué su mensaje y su predicación fue, arrepiéntanse? No necesitas arrepentirse para tener una billetera más gruesa. Simplemente creer la mentira del mundo. No es un juego. Por eso el primer punto es el día del Señor vendrá. Es un hecho, es una certeza. Sí o sí ocurrirá. No juegues con el Señor. Y sabes, esto tiene que dar alivio a tu corazón creyente. Yo oro en mi corazón para que el peso del Señor caiga sobre el no creyente. No, mis palabras no pueden salvarte. Mis palabras no pueden salvarte, solo Cristo puede salvarte. Esta es la razón de la esperanza del creyente. Esta es la razón de sus convicciones. Esta es la razón de que hay gozo y alegría. Versículo 9, pues Dios escogió salvarnos. No fuiste tú, Dios escogió salvarte. Por gracia y su misericordia, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, eras enemigo de Dios. Dios escogió salvarnos por medio de Cristo. No hay salvación en otro nombre. Solo en Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo. Esa es la razón por la que hay alegría en el corazón del creyente. Esa es la razón porque puedes predicar sobre la salvación por medio de los méritos de Cristo. No es un mensaje vacío, no es un mensaje muerto. Es un mensaje glorioso. Entonces, sal y predica a Cristo. Él te escogió para eso. Y esto debe dar alegría y convicción a tu corazón. No derramará su enojo o su ira sobre nosotros, pero sí sobre ellos. Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Estemos vivos o muertos, cuando Él regrese, podamos vivir con Él para siempre. Esa es la razón. El punto número 2, Cristo es la única razón por la cual la ira de Dios no vendrá sobre ti. Cristo es la única razón por la cual la ira de Dios no vendrá sobre ti. Si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si has rendido tu corazón al Señor como Señor y Salvador, la ira de Dios no vendrá sobre ti. Es un hecho, es una garantía, es una promesa. Escríbelo en piedra. No pasará. ¿Qué significa eso, pastor? Vive de acuerdo al estándar de Cristo. En Romanos dice, si sobreabunda la gracia, entonces, ¿que sobreabunde el pecado? Dice Pablo, de ninguna manera los que han muerto en Cristo han muerto al pecado. Y ese es el deseo y el anhelo de Pablo, que tengan en su mente lo poderoso que será la venida del Señor, que no haya duda de eso, dice, ocurrirá de esa manera. Y ustedes saben, no se preocupen sobre el día y la hora, ese no tiene que ser su preocupación. ¿Cuál debe ser la preocupación del creyente? ¿Cuál? Manténganse, versículo 6, en guardia. Lo que Pablo está haciendo con la iglesia, recuerden, escribe a una iglesia sana. Lo que Pablo está haciendo es confortarlos, los motiva a vivir en santidad, los motiva a vivir una vida piadosa, a la luz del futuro. No importa el cómo o cuándo, simplemente vivan para la gloria de Dios todos los días de su vida. Cada milímetro de su ser para la gloria de Dios. Lo que está diciéndole es poniéndole un peso, es una urgencia. Ir y predicar a Cristo, persuade a las personas con el Evangelio de Jesucristo. Habla a las personas. Todo el tiempo que sea posible, porque el día del Señor vendrá. Y será un día terrible. No para el creyente, porque ha sido redimido con la sangre de Jesucristo. Pero sí para el impío. ¿Cuántos de nosotros necesitamos recordar eso? No simplemente lavarnos las manos y decir, ya la salvación es para mí, mi familia está viniendo a la iglesia, mis hijos están viniendo a la iglesia. Ah, no importa, está todo bien conmigo. Pablo le está diciendo a la iglesia, continúa predicando, continúa haciéndolo, continúa animando a tu hermano. Continúa exhortando a tu hermano a vivir una vida que agrada y glorifica a Dios. Hay salvación para el creyente, no hay ira. Hay vida eterna para el creyente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, iglesia, pero hay trabajo por hacer. Por lo tanto, en punto número 3, mantente en guardia, no duermas. Mantente alerta y lúcido. ¿Qué significa esto? Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 13. Esta es la parte práctica para la iglesia. No solo está diciéndole, no te preocupes por el cuándo y cómo, preocúpate por vivir una vida piadosa. Esa tiene que ser tu preocupación primera. No te dejes engañar, vive como los del día, no como los de la noche. Procura con tu vida dar gloria a Dios en todo lo que haces. Mantente en guardia, no duermas. Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante, dice, esto es aún más urgente. Escuchen, urgencia de Pablo hablando sobre esto es más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Y se despierten. Cuando la palabra de Dios usa la dormir, puede usarlo de la manera clara o literal. Dormir, como nosotros dormimos en las noches. Puede usarla como el hecho de estar muertos, los que duermen. Y puede usarlo como la apatía en el corazón del creyente. Está dormido, es la pereza espiritual. No quiere empujar su vida a ser un hombre piadoso. Y aquí en este contexto, en Romanos capítulo 13, dice, no duermen, despierten. Despierten. Porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Está más cerca. Y dice la salvación, no dice la ira. Pero despierten de su adormecimiento espiritual. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia. Ustedes que son creyentes, dice, que están salvos, dejen de vivir una vida desenfrenada. Vuélvanse al camino correcto, vivan en santidad, despierten, no se amolden al mundo. No dejen que el mundo conforme su manera de pensar, sino que la palabra de Dios transforme sus corazones, renueve su mente. No duerman, despierten, glorifiquen a Dios con su vida. Dejen sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Esa es la vida justa, la vida que honra y glorifica a Dios. ¿Estás viviendo esa vida en este momento? Ya que nosotros, escuchen esto, ya que nosotros, hablando acerca de los creyentes, pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Tiene que ser obvio que eres hijo de Dios. Tus frutos. Tiene que ser claro. Has quitado el ropaje viejo. Ya no piensas de la misma manera cuando no estabas en Cristo. Los afectos, anhelos, deseos de tu carne están muriendo por la gloria del Señor. Dice de gloria en gloria. Eso significa estamos creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Está pasando eso en tu vida, creyente, hijo de Dios? Ya no vivas como los del mundo. No participen en la oscuridad. Y eso es simplemente no regresen al mundo oscuro espiritual. De las fiestas desenfrenadas y de la borrachera, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Sino dice, vístanse con la presencia del Señor. Eso es lo que Pablo está escribiendo en la iglesia en Tesalónica. No vivan como los del... No somos de la noche, somos del día. No somos de la oscuridad, somos de la luz. Vivamos de acuerdo al estándar de Cristo. ¿Por qué es tan necesario estar alerta y mantenernos en guardia y lúcidos, como usa esta versión, con la mente clara? Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 8. Primero dice, humíllense ante el poder de Dios. Pero después dice, estén alertas, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué es necesario que esté alerta, iglesia? Porque el diablo anda buscando a quien devorar. ¿Y por qué devora a los creyentes? ¿Por qué zarandea al creyente? ¿Por qué hace tambalear al creyente? ¿Por qué no está alerta? Porque su mente está llena de la mentira del mundo. Este es un llamado pastoral para la iglesia en Tesalónica y por supuesto es un llamado pastoral para esta iglesia. Este es el plan de Dios, el diseño de Dios. El primer prédica en este lugar tiene que ver con la ira de Dios. Es el temor de Dios en el corazón del creyente. No miedo de Dios, pero temor reverente del carácter perfecto de Dios. Iglesia Bíblica Petra, mantente en guardia. Eso significa mantenerse en guardia. Es literal. No bajes la guardia. No creas que no puedes pecar de maneras horrendas Protege tu mente y tu corazón. ¿Cómo vamos a hacer eso, pastor? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pablo da y dice, versículo 6 de Tesalónica, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer el 5. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. Ok, aquí hay dos tipos de hijos. Los hijos de la luz, los hijos del día, o los hijos de la oscuridad. Pero dice el creyente, tú eres un hijo de la luz. Tú eres un hijo de la luz. Eso significa que caminas en la luz de Dios. ¿Cómo vamos a mantenernos alerta y lúcidos? Versículo 8. Pero los que vivimos en la luz. Eso es todo. Ahí está el inicio de cómo mantenerte alerta. Dice, vive en la luz. ¿Cómo podemos vivir en la luz? Salmo 119, lámpara a mis pies de tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo podemos vivir a la luz? Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 5. En adelante. Este es el mensaje que oímos de Él o de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Escuchen esto. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vivir en la luz también significa que la palabra de Dios alumbrará tu corazón en las áreas en las que uno has crecido como Dios quiere que crezcas. La luz de Cristo resplandecerá sobre tu vida mientras pases tiempo en la Escritura y entonces la luz de Cristo te llevará a arrepentirte de los pecados que la palabra de Dios muestre en tu vida. Él dice, si alguno de ustedes dice que no tiene pecado, es mentiroso. La palabra de Dios revelará la multitud de pecados en tu corazón. Es la luz del creyente. Lámpara es a mis pies tu palabra, es tu camino. No hay oscuridad en el Señor. No puedes engañarte. Vivir en los deleites y placeres de este mundo y decir que vives en comunión con Dios, ¿te llevará a qué? A arrepentimiento. ¿Hay arrepentimiento verdadero en tu vida? ¿O simplemente hiciste una confesión de los labios para afuera, pero sigues viviendo exactamente como has vivido toda tu vida? Los mismos pecados. Simplemente has añadido una actividad más en la semana, venir a la iglesia. Vivir en la luz. Primera de Juan 1, 5, 8. Efesios 5, 1 al 14. Vamos a leer, sí, Pedro. Segunda de Pedro, perdón. Capítulo 3, versículo 11. Segunda de Pedro 3:11. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo, escuchen esto, no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Todo lo que usted ve será destruido. Todo lo que anhelas en este mundo pasajero será destruido. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Lo que significa es, ¿cómo puedes perder el tiempo en cosas insignificantes que no tienen valor eterno? ¿Cómo puedes perder tu vida, tus ansias, tus anhelos, tus esfuerzos, hasta tu dinero en cosas que no tienen valor eterno? Quiero un mejor celular, quiero una mejor ropa, quiero un mejor zapato, quiero una mejor casa. Y estamos invirtiendo en aquellas cosas que no tienen valor eterno. Dice, todo lo que nos rodea será destruido. ¿Por qué te afanas en esas cosas? ¿Por qué te deleitas en esas cosas? Más bien, vive de manera santa. Eso tiene frutos eternos. Vive en obediencia a Dios. Versículo 12, espera con ansias el día del Señor y apresura a que éste llegue. Eso no es un motivo, deseo, es simplemente egoísmo en mi corazón. Ven, Señor, porque hay salvación para mí, pero también significa la urgencia de ir y predicar a los que no tienen a Cristo en su corazón. No es solo la urgencia de Cristo viniendo, la urgencia de mi corazón yendo a predicar la palabra de Jesús. En aquel día, escuchen esto, Él prenderá fuego a los cielos y a los elementos se derretirán en las llamas, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos, la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Ahora viene la exhortación, versículo 14, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Esa es la orientación, no solo de Pedro a la iglesia, pero de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Mientras ocurre lo que ocurrirá, que ustedes saben que ocurrirá, que no es necesario que sepan el día y la hora, vivan de manera que agrada y glorifica a Dios todos los días de su vida. No se afanen por las cosas del mundo, no amen las cosas del mundo, desprecien el mundo, pero anhelen con sus corazones la venida del Señor. Hagan que sus vidas glorifique y honre a Dios, que sea pura, intachable a los ojos de Dios. ¿Estás viviendo así? Eso significa vivir a la luz de Dios. Eso significa expone tu corazón a la palabra de Dios. Ven a la palabra de Dios para que te enseñe y te muestre las áreas donde tienes que arrepentirte de tus pecados. Hasta el salmista lo dijo, Señor, perdóname de los pecados que me son ocultos. ¿Qué te hace pensar a ti que tú no los tienes? Si todo estuviera bien contigo, asumiendo que eres creyente, estuvieras en los cielos. Fueras un ángel en los cielos. Pero estás aquí en esta tierra por una razón. Mientras Cristo viene, la santificación de tu vida. Todos los días hay algo que tienes de qué arrepentirte. Cada segundo hay un pensamiento en tu mente que no glorifica y honra a Dios. Estás creyendo mentiras del carácter de Dios y no te arrepientes de eso. Dice, protegidos por la armadura. Regresemos a Tesalonicenses, por favor. No solo vivan acorde a lo que eres, vive acorde a la luz. La luz resplandeció en el corazón del creyente cuando éste le recibió como Señor y Salvador. Vive acorde a la luz. Versículo 8, para que vivamos en la luz, estemos lúcidos, haya claridad en nuestras mentes y nuestros corazones, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Eso está hablando acerca de la coraza. ¿Y recuerdan? Hace mucho tiempo predicando, creo en Malaquías, hablamos acerca de la armadura. Está protegiendo el corazón, las emociones, los sentimientos. Satanás quiere quitar y poner emociones, quitar las emociones de Dios y poner las emociones con mentiras en tu corazón para que dudes del carácter de Dios. Lo que está diciendo, vivan en la luz, vivan como hijos de Dios, glorifiquen a Dios con su vida, proteja tu corazón. Tus propias emociones te pueden engañar, tu propio corazón te puede engañar. Perverso es el corazón. Está diciendo, protege el corazón con la coraza de la fe y el amor. Protejan sus mentes y sus emociones. Cuando los creyentes dicen, no pasa nada, voy a ver una película y qué categoría es, pues es para adultos, pero no pasa nada, mi mente está bien. Falso, te estás engañando a ti mismo. Protege la mente y el corazón. Las conversaciones comunes y corrientes con la gente y empiezan a hacer chistes vulgares y dicen, no pasa nada. Lo que pasa es que yo soy más cool. No quiero que ellos piensen que yo soy mala onda con ellos, no los quiero escuchar. Estás engañándote a ti mismo, protege tu mente y tu corazón. Eso le está diciendo. Eso es una urgencia, protege tu mente y tu corazón. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo en la televisión? Mira, cuando voy muchas veces a lugares públicos, eso es horrendo. Y vas a cualquier lugar público donde van niños y miras en las pantallas de los televisores videos sexuales. Y cuando le dices a las personas, ¿puedes quitar eso del televisor? ¿Te quedan viendo como un loco? ¿Puedes quitar eso del televisor? Y te quedan diciendo, ¿y por qué? Si está tuani. Cuida tu mente y tu corazón. Es absurdo que en un lugar que es para niños, en sus pantallas de televisores inmensas, tengan videos sexuales. Y no puedes pararte y decir, esa basura, apagala. No, yo puedo resistir eso, hermano, no, tranquilo. Yo puedo con eso. Una película mala y no puedes apagar tu televisor. No están mis niños, estamos bien, solo estoy yo en la casa. ¿Lo puedo resistir? Mentira, estás engañado. ¿No has tenido el coraje de apagar o salir de una película que no glorifica a Dios? Ah, pastor, casi no voy al cine. Y llegué al cine y miré la película, son 100 pesos. No importa. Sal de ahí. No glorifica a Dios. Está ensuciando tu mente y tu corazón. La pornografía. No pasa nada. Estoy bien con eso. Apaga tu televisor, apaga tu computadora. El diablo anda como león rugiente, por eso dice, protégete con fe, esperanza y amor el corazón. Satanás quiere llenar tu mente de emociones con mentiras, quiere arrancar la palabra de Dios, la justicia de Dios, practícala en tu vida. Eso es lo que dice el texto. Eso se llama santidad práctica y personal. Aquí no es santidad colectiva. Se llama santidad práctica y personal. Si tú has nacido de nuevo, habrá en tu vida mayordomía y el Señor pedirá cuenta de tu santidad personal cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, cuando estás solo. Eso es la santidad práctica y personal. Por eso les dice, vivan en la luz. Ok, ¿harías lo mismo estando yo presente o un hermano de la iglesia? ¿Harías lo mismo? ¿O dirías lo mismo públicamente? No estás viviendo en la luz y estás engañándote a ti mismo. ¿Conversarías lo mismo de las cosas que conversan con tus amigos, lo que hablas con tus amigos inconversos, lo platicarías con un anciano de la iglesia? ¿O lo practicarías libremente? ¿Te puedo dar el micrófono y pasar aquí y hablar de las cosas que hablas con el mundo? ¿De la misma manera que lo hablas? Eso no significa vivir en la luz, porque estás escondiendo tus actos. Protegiendo tu corazón de las cosas que pueden llevarte a la destrucción. Satanás quiere sembrar mentiras en tus emociones y en tu corazón. ¿Estás protegiendo tu mente y tu corazón? Iglesia, ¿estás protegiendo tu mente y tu corazón? Eso no es legalismo. No puedes con el pecado. No puedes solo. En tu fuerza, en tu naturaleza, en tu capacidad, vas a ser desbaratado por Satanás. Y esas palabras de ato a Satanás no sirven. Por eso dice el Señor, huye del diablo. Protege tu corazón. Lo siguiente, vive en la luz, protege tu corazón, tus emociones, ponte la coraza. ¿Se recuerdan? La coraza no solo protegía el corazón, protegía los órganos más sensibles del cuerpo. Eso era una referencia al corazón, la mente y las emociones. Después dice, protegidos por la armadura de fe y amor, usemos por casco la confianza de nuestra salvación, que simplemente significa la confianza de la salvación. No la salvación en sí, es la confianza que tenemos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque vendrán mentiras a tu mente. Porque somos pecadores y vamos a fallar y vamos a pecar y Satanás va a tirar mentiras a tu mente y tu corazón. La duda, el desánimo, No mereces ser salvo. Mira lo que has hecho. Eres un hipócrita. Mira las dificultades que estás enfrentando en tu vida y estás yendo a la iglesia. Son las mentiras que Satanás va a arrojar a tu mente. Por eso dice, ponte el casco de la salvación. Es la confianza en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Póntela, dice. No creas las mentiras del mundo. Ponte por casco la salvación. Es la seguridad que el creyente tiene en Cristo Jesús. No en sus propias obras, pero en Cristo Jesús. Satanás te puede decir, mira, estás viniendo a la iglesia, mira lo que te está pasando, ¿esa es la bendición de Dios para tu vida? Y tú puedes pensar, es cierto, se supone que Dios tiene que bendecirme. ¿Por qué me están pasando estas cosas a mí? No te has puesto la certeza de la salvación en tu vida. Eso me lleva a pensar el desánimo y la duda en nuestro corazón es simplemente porque no estamos meditando en la suficiencia del carácter de Cristo. Consumado es, todo ha terminado. Eso me empuja a vivir una vida piadosa. Vivir en la luz, protegiendo nuestros sentidos y corazones, confiando en la obra terminada de Cristo. ¿Ven cómo Pablo ahora instruye a la iglesia? No es acerca del fin de los tiempos. Y les dice, y pone una carga en el corazón de la iglesia, ¿sabes qué? Recuerda esto, porque les dijo, no necesitan saber de esto, pero les dice, ¿sabes qué? Va a ser duro para el no creyente. Por eso sal y predica, por eso sé un ejemplo. Mira, yo se los he dicho muchas veces, el concepto del mundo sobre la iglesia cristiana, ellos son un montón de hipócritas. Pero por supuesto van a decir eso, porque no estamos viviendo en la luz. Tenemos la culpa de que nos llamen hipócritas porque no estamos viviendo acorde a lo que la palabra de Dios expresa. Y mi anhelo y mi corazón, mi deseo para mi propia vida, mi familia, mis hijos, mi esposa, ustedes, es que puedan vivir en la luz del Señor, que sean ejemplos intachables, puros, que nadie tiene nada que recriminar porque hay rectitud en sus corazones. No son santulones. ¿Ok? No estoy hablando de moralismo, estoy hablando de hombres piadosos que aman al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, que viven a la luz de la palabra, que no tienen temor de confesar sus pecados, porque saben que han sido perdonados por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la suficiencia de la salvación en la vida del creyente. No tiene que probarle nada a nadie, está seguro en sus convicciones, camina certezamente hasta la gloria de Cristo venga a su vida, porque ha sido salvo. Y vive para la gloria de Dios todos los días de su vida. Dios te escogió para eso. Por medio del Señor Jesucristo. Si tú no has rendido tu corazón, lo único que hay que decir es que hay condenación para tu vida. No hay un plan B, solo condenación, ira eterna. Pero iglesia, por los medios de Cristo, aun si mueres o si vives, vivirás con Él para siempre. Sal y predica. Escuchen, y esta es la aplicación, con esto termino. La aplicación termina diciéndole a la iglesia, sí, versículo 11, que aliéntense y edifíquense unos a otros. ¿Ven cómo podemos perder la esencia de este texto pensando simplemente en los tiempos finales o la escatología o ese montón de que queremos saber todo? Simplemente el propósito es pastoral, el propósito es edificación de la iglesia, no tiene otra razón. Pablo está diciendo, ok, no se preocupen por los eventos finales, estén tan seguros en Cristo, ocurrirá, pasará, por eso salgan y prediquen de Cristo, porque aquellos que no estén en Cristo serán condenados para toda la eternidad. Pero tienes una tarea, dice, anímense, aliéntense, edifíquense, exhórtense unos a otros, tal como ya lo hacen. ¿Cómo vas a animar a tu hermano a vivir una vida piadosa? La palabra que usa aquí en el griego es paracaleo, es traer a alguien a la par. Vive de tal manera que seas un ejemplo para la iglesia. Vive de tal manera que seas un ejemplo para tu esposa, para tus hijos. Vive de tal manera que tu vida sea un patrón para seguir para la gloria de Dios. Eso significa el paracaleo. Traigan la persona hasta la suficiencia de Cristo. No en hipocresía, diciendo, sé como yo soy santo. O sígueme a mí, yo estoy en una perfección, un nivel espiritual mayor. Eso es una carga al creyente de decirle al hermano, camina en rectitud para el Señor. Dense ánimo, amonéstense, exhórtense. Esa es la palabra paracaleo. Trae al creyente que es más débil en la fe a conocer a Dios de una manera más profunda y más grande. Que tu vida sea un ejemplo. Que tu vida de consagración sea un ejemplo. Ya basta del moralismo. No se trata de ser moralista, se trata de ser hijos de luz. La siguiente palabra es oikoidomeo, que significa construir. Construir, invierte en las personas. Construye en las personas en base a la suficiencia de Cristo. Cristo es el fundamento. Predica a Cristo. Construye, dice, a las personas. Enseña a las personas. Discipula a las personas. Habla de Cristo a las personas. Pon tu vida como ejemplo para ellos. No para traer gloria personal para ti, sino para llevar la gloria a Cristo. Pon de tu tiempo, de tu conocimiento para instruir a otros. Edifica a tu hermano. Construye a tu hermano. Llévalo por el camino de la verdad. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en ignorancia sobre algunos puntos y Dios pudo haber usado tu vida y tú te quedas callado? Sin ánimo de edificar o alentar o exhortar o animar. Y escuchen esto, la iglesia en Tesalónica ya lo hacía. Pero el consejo de Pablo y la urgencia de Pablo, diga, síganlo haciendo como ya lo hacen. Eso es constante, eso es todos los días. Una preocupación real por cómo está mi hermano. Es una preocupación real de cómo está espiritualmente. ¿Estás creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Estás abandonando tu manera egoísta de vivir, tomar la cruz y seguirle a Cristo con toda tu fuerza y con todo tu ser? ¿Estás hablando con tu hermano para preguntarle cómo está realmente su corazón delante de la presencia de Dios? ¿Podrías decir con certeza y seguridad que las personas que están a tu alrededor, en tu grupo pequeño o en tu círculo de amistades, son salvos realmente? ¿Puedes decir sin miedo, ellos van a ir al cielo? Entonces no has animado a tu hermano en la verdad. No has exhortado a tu hermano en la verdad. No has edificado en tu hermano la verdad. Si la preocupación de Pablo no es acerca de los tiempos finales, es acerca de la práctica de la iglesia hoy. Está diciendo, anímense, exhórtense a vivir en la luz. Anímense y exhorten a proteger su mente. Anímense y exhorten a confiar en la suficiencia de la salvación por los méritos y los medios de Cristo. Puedes estar engañado. Aún sentado ahí, puedes estar engañado. Posiblemente la persona que está a tu lado ha ayudado a que tu engaño sea mayor. Porque no, quizás no ha hecho su trabajo de animar y exhortar y edificar tu vida en el Evangelio. Y esa es la urgencia de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Ya lo hace, dice. Y si tú lo haces, síguelo haciendo. Es urgente. Sigue predicando Cristo. Sigue poniendo tu esperanza en Cristo. Pero anima y exhorta y edifica y construye a tu hermano. No hay otra cosa que tengas que hacer. Puedes disfrutar del Evangelio, puedes disfrutar de su gracia, puedes regocijarte en la gloria del Señor, pero también te dice, construye en tu hermano, invierte en tu hermano. Eso significa, vive el Evangelio diario en tu vida para que seas testimonio para tu hermano y pueda llevarle o encaminarlo o empujarlo hasta ser como Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente, por supuesto que sí, pero tienes una responsabilidad, iglesia. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. ¿Entiendes? Es tu responsabilidad. Anímense y exhórtense con estas palabras. Vivan en la luz. Protejan su mente con la coraza de la fe y el amor. Y póngase por casco la seguridad de la salvación. Quítense la naturaleza vieja, quítense el ropaje viejo y pónganse la vestidura que es Cristo mismo. Vivan cada segundo de su vida para la gloria de Dios. Juan 3:30. Que Cristo crezca en su vida más y que ustedes mueran. Eso es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia en Tesalónica. Esa es una iglesia poderosa. Esa es una iglesia santa. Esa es una iglesia que da gloria a Dios. No es el número de personas. No es su edificio. No son sus recursos. Es su corazón rendido 100% a Cristo. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de tu palabra, Señor. Ciertamente, seguramente y certeramente, Señor, yo he pecado. No he animado a mis hermanos, Señor. Quizá no los he exhortado como tú has querido que lo hagas, Señor. Señor, en mi corazón aún hay un temor tuyo, Señor, de que muchos aquí pueden estar camino al infierno, Señor. Están ahorrando para sí ira que será vertida sobre ellos en el día del juicio. No es un juego, no es un invento. Señor, es claro, tu palabra es clara. Hay un juicio para el no creyente. Y yo oro, Padre, para que cada persona aquí pueda rendir su vida a ti, Señor. No se trata de una oración. No se trata de la oración del pecador, se trata de rendir tu vida 100% a Cristo como Señor y Salvador. En mi corazón es que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón y convertir el corazón, el yunque de piedra o la roca en tu corazón, que voy a convertirlo en un corazón de carne para que cambien tus afectos. En vez de seguir el mundo y sus deleites, puedas seguir a Cristo con todo tu corazón. Es lo único que puedo hacer, es orar para que Dios tenga misericordia de ti, que estás perdido en este mundo. Señor, toca el corazón, Señor, para salvación. Ten misericordia. Salva al remanente. Salva a tus escogidos, Señor. Que las palabras de tu palabra, Señor, sean un eco en sus corazones. Habrá juicio para los que no están en Cristo Jesús. Pero para aquellos que son tus hijos, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, hay redención. Hay vida. Y si hay vida, entonces vive de la manera que Dios quiere. Señor, ayúdanos a vivir de esa manera, honrando tu nombre, glorificando tu nombre cada segundo de nuestra vida, cada instante de nuestra vida, cada microsegundo de nuestra existencia sea para tu gloria, Señor. Que sea un sacrificio grato, agradable a tus pies. Señor, yo sé que sacarás multitud de pecados, Señor, y un montón de suciedad en mi vida, Señor. Pero hágalo, Padre. Quiero glorificarlo, Señor. Revele los pecados ocultos, profundos en mi corazón, Señor. Quiero ser intachable, puro y sin mancha. Y lo soy por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero quiero vivir acorde a lo que Él ya dijo que soy. Gracias, Señor. Te pido por aquellos que están luchando, Señor, con pecados, Señor. Que puedan abandonar, Señor, su egoísmo, Señor. Que puedan rechazar y renunciar, Señor, a su manera egoísta de vivir, tomar la cruz y seguirte con todo el corazón y con todas las fuerzas. Señor, si tú no cambias nuestros anhelos, afectos y deseos, nada lo hará. Por lo tanto, quedamos dependiendo de tu gracia, de tu misericordia y tu bondad sobre nuestras vidas. En un grupo tan grande como este, Señor, pueden haber personas no salvas. Y oro por ellos, Señor. Pero el Espíritu Santo, Señor, puede hacer la obra en ellos por medio de tu mandato, de tu orden, Señor. Glorifíquese, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque tenemos trabajo, Señor, ir y predicar a Cristo. Ir y predicar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Esforzarnos, Señor, hasta el cansancio, dijo Pablo, Señor. Hasta estar agotado físicamente, para que aquellos que no te conocen, conozcan. Y para aquellos que están creciendo en Cristo, puedan ser maduros en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a pensar menos en mí
en mi comodidad, en mis deseos, pero invertir más en tu reino, trabajar más duro para la gloria de tu nombre y amar como tú amas, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno, fiel, amoroso y misericordioso. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de tu palabra, a la luz de tu evangelio, protegiendo nuestros corazones por la fe y el amor que tenemos para ti y teniendo la seguridad perpetua, eterna, de lo que tú has logrado en la cruz del Calvario para nuestra vida. En tu nombre oramos, Señor. Amén.